Mañana, 24 de mayo, se celebran elecciones municipales y autonómicas en 13 comunidades, Ceuta y Melilla, en España. ¿Voto joven, voto rural y urbano cambiando de signo? ¿Voto blando, el que cambia en el último momento? ¿Cataluña con posible victoria de los indepes? ¿Fractura de los partidos tradicionales? 34.521.871 personas pueden votar en las municipales. 19.840.597 pueden votar en las autonómicas. 68.230 escaños en 8.116 ayuntamientos, 947 alcaldes catalanes. Ahora Madrid, Barcelona en común, Las Monjas en campaña. ¿Cambiará todo para que todo siga igual? 34 millones de personas tienen la palabra. José Luis Barreiro Rivas, catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Santiago de Compostela. Buenos días, gracias por atendernos.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué va a pasar mañana, 24 de mayo?
Pues, son las elecciones más abiertas de la democracia española, pues desde hace casi 40 años. Es decir, las únicas elecciones que tuvieron mayor incertidumbre que estas fueron las primeras, que salíamos de la dictadura de Franco. Había mucho tiempo que la ciudadanía no tenía experiencia electoral y aquellas elecciones eran inciertas, pero resultaron dar, el resultado fue que dieron una estructura muy avanzada de la política española, del mapa de los partidos, que ha durado hasta hoy, ¿no? Y que ha dado además a la democracia española una enorme estabilidad, de tal manera que nosotros hemos sido probablemente desde entonces el Estado europeo que ha tenido mayor estabilidad política de todos, ¿eh? Hemos tenido, por una parte, alternancia, solo en el caso de Felipe González se superaron las dos legislaturas, a pesar de que eso no está regulado, y en los demás casos han pasado los grandes partidos en distintas posiciones, a veces con mayoría, a veces sin ella, UCD, PP y PSOE, y nunca ha habido ningún tipo de dificultades, ni se han tenido que adelantar elecciones por razones de quiebra parlamentaria, sino que alguna vez se han adelantado, muy pocas, por otros motivos. De tal manera que por primera vez tenemos esa incertidumbre. ¿Y por qué viene esa incertidumbre? Fundamentalmente hay que ligarla a la crisis y al hecho de que ha irrumpido en la política española una idea que es la de la indignación. Es decir, en vez de tener un diagnóstico acertado y bien explicado de la crisis, se ha asentado en la sociedad la idea de que son los recortadores los que han generado el problema. Es decir, que es como si no tuviésemos ningún problema anterior al 2007 o al 2008, y el problema solo lo genera el que ha venido a resolverlo. De tal manera, es como el que va al médico, cree que no tiene una enfermedad y el médico se la diagnostica, y luego empieza a pensar que si no hubiese ido al médico vivía feliz, y en cambio, al haber ido al médico, se lo han diagnosticado, y se enfada con el médico. Bueno, pues eso es un poco el ejemplo de lo que ha pasado en este momento en España. Teníamos un enorme problema que no notábamos, la gente no sabía que tenía un problema. Y cuando se empieza a solucionar el problema, es decir, cuando se empieza a poner orden en la economía, cuando se empieza a poner orden sobre todo en la finanza pública y en el gasto, a la gente le aparece el problema, y entonces identifica ese problema con la actuación del Partido Popular, fundamentalmente, aunque algo también de los partidos, del partido anterior, del Partido Socialista, que gobernaba inmediatamente antes. Y por tanto, se ha generado una sensación de indignación en la que muchos creen que bastaría con quitar al Partido Popular, es decir, bastaría con no ir al médico, bastaría con quitar al médico para no tener la mujer. ¿Hasta qué punto eso ha trastocado la posición ideológica de la gente, y hasta qué punto ha trastocado la comprensión del hecho político, y hasta qué punto ha confundido a los ciudadanos en creer que es mejor el batiburrillo político que el orden político, es mejor la inestabilidad que la gobernabilidad, o es mejor el gobierno difícil y complejo que el gobierno simple y fácil? Pues eso no, es lo que no podemos saber. Y por tanto, hay esa incertidumbre. Si quieres, también hablamos de lo que yo pienso que puede pasar, ¿no?
Pues sí, por favor, si nos puede adelantar. A ver. Sí, no se me oye. Ahora sí, ¿no? Digo que si se nos puede adelantar, entonces, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que piensa usted que puede pasar mañana?
A ver, desde mi punto de vista, va a pasar. Hay algunas cosas que se puede creer que se puede dar por seguras que va a pasar, ¿no? Y que tienen alta significación política. Luego los grados en que eso pase son más difíciles de establecer. A ver, en primer lugar, yo creo que al contrario de lo que sucedió con la crisis de los partidos en Italia, los dos grandes partidos, PP y PSOE, van a sufrir un fuerte desgaste, pero no van a entrar en la vía de la descomposición y desaparición como le pasó a los partidos italianos. De tal manera que yo creo que nosotros podemos entrar en una dificultad para formar gobiernos, en una dificultad para gobernarnos durante una legislatura, pero yo creo que no vamos a entrar en una descomposición del sistema como sucedió en Italia. Para mí esto es muy importante, ¿por qué? Porque si no se destroza el sistema, el electorado tiene la posibilidad de probar y rectificar. Y si se destroza el sistema, la prueba se convierte en definitiva y no puede rectificar, que es lo que pasó a Italia. Y por tanto, Italia tiene que estar constantemente reinventando en cada elección su propio sistema, con unas enormes dificultades de los ciudadanos para entenderlo y de los gobiernos para gobernarse. Nosotros en principio no llegaríamos a ese punto y por tanto es lo más probable que tanto PP como PSOE queden de primero y segundo partido. Y por tanto que incluso si quisiesen, si quieren hacer acuerdos, tengan suficiente capacidad para hacerlo sin ningún tipo de problemas. Y por tanto, por decirlo de alguna manera, el nivel de cambio queda limitado por eso. En cambio, lo que yo creo que puede haber es enorme dificultad para formar casi todos los gobiernos importantes. Vosotros habéis dado cifras al principio, en España hay 8.000 municipios, de los cuales probablemente en este momento estemos hablando en términos de incertidumbre electoral de menos de 1.000. ¿Por qué? Porque los otros son ayuntamientos muy pequeños, rurales, etcétera, donde el cambio va a ser casi insignificante. Y además afecta a muy pocas personas. Nosotros tenemos que tener en cuenta de que de todos esos millones de habitantes que habéis dicho, pues cerca de 10 están en dos ciudades, Madrid y Barcelona, ¿no? Y por tanto, desde esa perspectiva, podemos decir que deberíamos de hablar solo de los municipios de cierta relevancia, que son aquellos donde los partidos emergentes han irrumpido, en los otros en muchos casos ni siquiera concurren, y yo creo que en todos esos solo serán excepción los que tengan mayorías absolutas y en los demás casos habrá que formar coaliciones. Y esas coaliciones, aquí a veces decimos que no tenemos cultura de pacto. Claro que la tenemos, toda la transición es un pacto y todos los gobiernos que han venido después fueron o pactos expresos con los partidos territoriales o pactos tácitos entre los dos grandes partidos, ¿no? Pero ahora por primera vez los pactos que hay que hacer para gobernar son extraños a nuestro sistema. Si pactan PP y PSOE sonarían a gran coalición, nosotros no tenemos esa cultura, y si pactan los pequeños, sea el que sea, las coaliciones tienen la posibilidad de ser muy heterogéneas, muy distintos los partidos que pactan y con muy distintos objetivos, y por tanto las coaliciones en sí mismas serán enormemente inestables y yo creo que desde un punto de vista de cultura política generarán un gran distanciamiento del electorado en su propia actuación. Y por tanto, no deberíamos de negar que hay una importante dificultad política para lo que suceda a partir de mañana.
Carlos.
Hola, José Luis, soy Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hablas de municipios pequeños y los significativos. Nos centramos en los dos más emblemáticos, Madrid y Barcelona. ¿Cuáles son las claves hermenéuticas, cómo interpretar ahora Madrid-Barcelona en común? ¿Eso qué es ahora mismo?
A ver, en Madrid el esquema es mucho más clásico. Va a ganar el Partido Popular en principio, ¿no? Va a haber incluso la posibilidad de que el Partido Popular haga una coalición coherente con Ciudadanos. Puede esto quedar roto por muy poco, pero estamos jugando en ese sitio. Y por tanto, salvo que ganase claramente ahora Madrid, que es una coalición heterogénea, yo creo que además formada por una exueza de enorme prestigio y de una honradez y de una gran capacidad para el ejercicio de la vida judicial, que yo creo fue ejemplar en todo el tiempo, pero a mí me parece que desde el punto de vista político es una novata sin absoluta ninguna capacidad de entender qué es lo que va a pasar en el Ayuntamiento de Madrid, y yo creo que la coalición se la va a comer, por decirlo de alguna manera. Pero en todo caso el Ayuntamiento de Madrid tiene, por decirlo así, una cierta facilidad de análisis. Juega sobre un esquema de la derecha contra la izquierda. La derecha es más coherente y la izquierda es más heterogénea, pero en todo caso yo creo que el municipio de Madrid será razonablemente gobernable. El caso de Barcelona es distinto porque además hay dos cruces que se quieren hacer ahí. Uno es porque el Ayuntamiento de Barcelona está mucho más fragmentado, mientras que en Madrid va a haber partidos que son claramente ganadores frente a los demás. En Barcelona hay un reparto, una fragmentación extraordinaria. El partido que más concejales tenga, a lo mejor no pasa de 10 o de 11, y por tanto la fragmentación es enorme, porque no se sabe muy bien qué significa Ada Colau en allí, y porque se quiere interpretar eso no solo en términos ideológicos y de gobernación, sino que se quiere interpretar también en términos soberanos. Y aunque yo creo que el soberanismo va a perder mucho ahora porque la fragmentación le quita fuerza, el hecho de que ganen los soberanistas puede significar que a lo mejor ganen con el 20%, con el 25%, lo cual evidentemente es no ganar en términos soberanistas, pues no cabe la menor duda de que ahí las interpretaciones se cruzan y por tanto lo hacen mucho más complejo. Yo creo que el Ayuntamiento de Barcelona, que por cierto lleva mucho tiempo caminando hacia este sitio, porque el Ayuntamiento de Barcelona ya estaba muy fragmentado y tenía desde hace mucho tiempo coaliciones débiles, ¿verdad? Pues yo creo que entrará en una etapa todavía más conflictiva y, por decirlo de alguna manera, tendrá que eclosionar finalmente en una solución que en este momento no se puede vislumbrar. En cambio, el caso de Madrid, por decirlo así, está simplemente en incidencias electorales que son muy notables, porque aparecen partidos nuevos en ella, pero que sigue teniendo un esquema de interpretación que es bastante clásico, por utilizar este término.
¿El voto blando, ese que cambia en el último momento, va a ser tan decisivo?
A ver, vamos a ver, es decisivo si en el momento en que decimos que hay una parte importante de electorado indeciso. Lo que pasa es que y por tanto si se decide, pues evidentemente lo cambia, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que una parte importante del electorado indeciso, ayer hablaba yo con un importante director de una empresa de prospección política, ¿no? Y decía que en la mayor parte de los casos el electorado que todavía queda indeciso va a permanecer en los lugares donde estuvo. Me ponía un ejemplo de una ciudad de unos 300.000 habitantes. Me decía, en esta ciudad hay aproximadamente un 20% de indecisos. Todavía de un 20% de indecisos que en su inmensa mayoría fueron votantes del Partido Popular. Y son indecisos que no saben a quién votar, pero saben que van a votar. Claro, es evidente que es mucho porcentaje de voto, que puede cambiar cualquier cosa. Pero él decía, tal y como se estudia de todo el proceso llevado a cabo a lo largo de la campaña y un poco antes, probablemente el 70% de ese voto que viene del Partido Popular va a permanecer en el Partido Popular. Aproximadamente un 20% va a jugar a cambios que favorezcan al PSOE, con independencia de cómo lo haga, y solo un 1% favorecería, perdón, un 10% favorecería situaciones de estas nuevas que aparecen ahora y que son difíciles de interpretar. Bueno, si eso es así, por decirlo de alguna manera, lo que vendría a decir es que las elecciones van a cambiar, pero van a cambiar menos de lo que parecía, ¿eh? Y esa es la tendencia que llevamos. Si nosotros le preguntábamos a cualquier ciudadano por la calle que creía que podía pasar en las elecciones hace 4 meses, nos decía, Podemos puede ganar, ¿verdad? Bueno, ahora nos dice que Podemos, si saca el 20%, tiene un éxito, el 15%, tiene un éxito extraordinario. Y nadie duda ya de que Podemos quedará en el conjunto de España de tercera fuerza, ¿no? Y por tanto, desde esa perspectiva, la evolución va yendo a que probablemente hemos inflado en un momento la capacidad de cambio de estas elecciones y ahora lo estamos de poco a poco rebajando. Y yo creo que hay que rebajarlo todavía un poco más, que mañana se rebajará un poco más. lo cual no quiere decir que no se produzcan cambios importantes.
¿Una posible alianza entre los grandes partidos, en este caso Partido Popular y Partido Socialista, podría ser un suicidio para el PSOE?
Vamos a ver, hecho ahora, última hora, porque el PSOE trabajó sobre la idea de que no lo iba a hacer. Y además trabajó sobre la idea de que, nosotros no sobre la idea, sino lanzando un mensaje en el que vale todo menos el Partido Popular, ¿no? Bueno, ahora es difícil de reconvertir esa posición, ¿eh? Si lo hubiesen hecho cuando el Partido Popular lo propuso, es decir, si en el momento en que el Partido Popular diagnosticó la situación y hubiesen hecho no un cambio electoral, que era lo que proponía el Partido Popular, no hacía falta el cambio electoral, yo creo que a nosotros no nos hace falta urgentemente ningún cambio electoral y por eso hay que esperar a pactarlo, ¿no? Pero si hubiesen hecho un cambio básico, es decir, en la duda, o van a gobernar siempre coaliciones o gobiernos que sean coherentes y en torno a los dos partidos, salvo cuando nos ganen, cosa que puede pasar en algún sitio, va a pasar en algún sitio, es decir, en Bilbao o en Barcelona no van a ganar el PSOE y el PP, ¿no? Bueno, salvo los sitios donde perdamos, vamos a gobernar. No vamos a gobernar conjuntamente, pero vamos a tolerarnos el gobierno. Yo creo que España estaría ahora mismo en una balsa de aceite de estabilidad. Y yo creo que algún día además tendrán que hacerlo. Es decir, no se puede intentar la idea de que los dos grandes partidos pueden estar radicalmente confrontados, salvo cuando no hay más que dos partidos. Pero si hay muchos partidos, los partidos que tienen la clave para mantener la estructura y estabilidad del sistema, tienen que tener algún puente de comunicación. Y yo creo que el hecho de que el PSOE en este momento haya primado los objetivos de su identidad y los de la consolidación de su nuevo líder y secretario general sobre la idea de la política que tiene que hacer en el futuro, yo creo que al PSOE lo ha metido en un gravísimo compromiso. De tal manera que el PSOE, por decirlo de alguna manera, es el partido que más se juega en estas elecciones, porque se juega su propia identidad y se juega sobre todo la cualidad de lo que fue hasta ahora. España tenía dos partidos capaces de hacer gobiernos, que eran el PP y el PSOE. El PP va a seguir siendo el partido que tiene la capacidad de hacer gobiernos por la derecha, pero el PSOE puede perder la suya por la izquierda. Y ese es realmente el cambio más importante que hay, que no viene ligado al cambio general de la política española, sino a la pirueta que está haciendo el PSOE bajo este secretario general, que desde mi punto de vista es absolutamente cortoplacista y muy difícil de entender para las personas que saben que el PSOE no solamente tiene una gran historia de 100 años, de 125 años, sino que fue un partido fundamental en la construcción del modelo político español actual.
¿El voto joven anticipa un cambio decisivo en el 24M, como dice algún titular de prensa?
A ver, esos titulares han salido hoy, ¿no?
Sí.
Y yo creo que los titulares que han salido hoy son intentos disimulados de, por decirlo de alguna manera, hacer el último toque de campaña sin que se note, ¿no? ¿Qué idea tenemos de esto? Si nosotros analizamos, por ejemplo, y yo he hecho un estudio específico sobre este asunto, haciendo resultados postelectorales de las elecciones europeas, si analizamos el voto de Podemos, es evidente que la imagen de Podemos la dan los jóvenes, no tanto como en principio habíamos creído, pero el voto es bastante, bastante, no me sale ahora la palabra, pero toca bastante todos los grupos de edad y los sexos casi con igualdad. Es decir, el voto de Podemos no tiene una preeminencia de los jóvenes. Lo que tiene es una preeminencia en la situación de los votantes. Es decir, el votante de Podemos es el votante que se siente injustamente tratado por una situación a través fundamentalmente de dos cosas. El paro y el hecho de que se hayan producido en los niveles bajos salariales recortes que parecen más insostenibles que los recortes se producen, obviamente, en los niveles de salario alto. Y, por tanto, diríamos que, si hiciésemos el lenguaje clásico, Podemos está en la parte baja de la clase media o en las clases bajas desde el punto de vista, hablando en términos socioeconómicos, ¿no? Pero no hay una diferencia específica del voto por razón de edad o por razón de sexo. De tal manera que no creo que los jóvenes sean los determinantes de esta cuestión, porque hay muchos jóvenes que van a votar a los partidos de siempre, ¿eh? Como siempre ha sucedido. El Partido Popular, que tiene un dominio clarísimo en el voto de mayores, tiene, sin embargo, mucho voto joven.
José Luis Barreiro, catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Santiago, muchas gracias por habernos atendido esta mañana, y a ver qué pasa el 24 de mayo, haremos análisis.
Muy bien, muy bien. Encantado de estar con ustedes.
Hasta luego, hasta luego. Bueno, pues escuchábamos a José Luis Barreiro Rivas, catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela, que nos hacía este análisis prospectivo sobre las elecciones que tendrán lugar mañana en 13 autonomías españolas, en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y en todos los municipios del país. Son 8.116 ayuntamientos. Así que, no sé, Carlos, en conclusión, ¿qué podemos sacar de esta entrevista?
Yo me quedé, quería hacer una pregunta, si España ya no es país para viejos, porque unos 35 años, otros los jóvenes entre 18 y 25 van a ser decisivos, y parece como que se ha establecido una línea no especialmente trazada, pero que está ahí en el inconsciente colectivo, de que PP y PSOE van a quedar para la gente de 50 o 50 y tantos años, y Podemos sí, Ciudadanos, que prácticamente representan, escorados a la izquierda o a la derecha, las mismas ideas del PP y del PSOE, incluso se habla de trasvase de votos de un partido hacia otro, pues representan ese voto juvenil. En el caso de Podemos, que tiene un origen de acampada y asambleario, pues más de protesta, y ahora habría que poner negro sobre blanco un programa, un corpus de medidas para tomar. Es verdad que el discurso de asaltar los cielos, no sé si lo cierto nos ha enviado a las monjas aquí para defenderse, pero lo cierto es que, bueno, se ha temperado un poquito el discurso, y entiendo que ese titular de que va a ser decisivo el voto joven, a lo mejor no tanto, no lo sé.